capacitando a los centros de ayuda para salvar vidas. Es el tema de hoy en Informe Pro Vida. Hola amigos de EWTN, les saluda Astrid Bennett de Orduño. Bienvenidos a una transmisión más de Informe Provida y les saludo desde el bello estado de California. Este día les traemos una invitada muy especial. Ella es Lizel Lizárraga, originaria de México y actualmente formadora de Estados Unidos para Espera Vita, una organización dedicada a equipar centros de embarazo para atender con eficacia a mujeres jóvenes en crisis. La misión de Espera Vita es capacitar voluntarios y personal para que, con corazón y técnica, puedan acompañar, escuchar y ofrecer esperanza a quienes enfrentan decisiones difíciles. Vamos a ir con esta hermosa entrevista, pero antes tenemos una colaboración de Gisela Barreto desde Argentina.
Gracias, Patti. Gracias, Astrid. Vengo con noticias relevantes pro vida, con una noticia desde Guatemala que nos acerca un comunicado que emitió la AFI, Asociación Familia Importa. Es una asociación que defiende la familia, la libertad, la mujer y los niños. Y está en total desacuerdo con el abandono que se ha ejercido ante la violencia y violación que ha sufrido Fátima, que sufren miles y cientos de niños, niñas y adolescentes y mujeres en Guatemala. Recordemos que el caso Fátima ocurrió durante los años 2009-2010, cuando la niña tenía entre 13 y 14 años y fue violada por su ex maestro y director. Esta niña fue abandonada por el Estado. La justicia brilló por su ausencia, porque el agresor continúa en libertad. Ahora, el dictamen de Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dictaminado el caso de Fátima como abandono del Estado, que es correcto. La AFI en esto está de acuerdo. En lo que no está de acuerdo es que se instrumentalice la violencia sexual y el dolor de Fátima para imponer el aborto. Como única respuesta se ve el aborto, dejando, o sea, tratando de poner en este caso ideologías abortistas, antividas, y dejando en segundo lugar la vida y los derechos del niño, ¿no? Como si fuesen menos que los derechos de la madre, Fátima. Acá hay dos víctimas. Fátima, niña violada, y el niño, su hijo. Lo que se está pidiendo es que se vele por la seguridad y que los más fuertes protejan a los más vulnerables, la madre y el niño, las personas víctimas de violencia sexual. La AFI, Asociación Familia Importa, recalca que está absolutamente en desacuerdo con la violencia sexual ejercida en todos los ámbitos con las niñas, los niños, adolescentes y las mujeres.
Muchas gracias, Gisela. Importantísimo tema. Bueno, amigos, ahora les traemos esta entrevista con Lizel Lizárraga. Ella es una mujer que ha dedicado su vida a defender a los más vulnerables. Vamos a hablar de su vida y cómo nace esta pasión y cómo cualquier católico puede participar en la defensa de la vida. Ella nos va a traer ideas y herramientas para hacerlo. Y bueno, aquí tenemos a nuestra invitada Lizel Lizárraga. Bienvenida, Lizel. ¿Cómo estás el día de hoy?
Buenos días, Astrid. Muy contenta por tu invitación. Me da mucho gusto estar aquí y compartir un poquito de mi experiencia con ustedes.
Muchas gracias. Bueno, Lizel, cuéntanos cómo ha sido tu camino. ¿Qué experiencias en México o en Estados Unidos te impulsaron a dedicarte a los centros de embarazo y al movimiento Provida?
Mucha gente me pregunta lo mismo, Astrid, y quiero empezar con una frase que para mí tiene mucho que ver de cómo empecé. Y yo creo que todo el mundo la ha oído, es: si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Y yo creo que conmigo se ha reído bastante. Te voy a platicar un poquito. Hace unos años, pues me vine a Estados Unidos. Yo soy diseñadora de interiores y mi sueño y mi plan cuando yo llegué a Estados Unidos era trabajar como diseñadora de interiores en uno de esos grandes almacenes. Empecé yo pues a formar mi familia, a tener hijos, siempre dedicando y enseñándoles el amor a Dios. Perdón. Y un día pues me doy cuenta que estoy de vuelta embarazada y estábamos muy contentos porque queríamos tener más hijos. Pero pierdo 3 bebés uno tras otro, y eso me llevó a un estado de depresión y de angustia, un poco de rebeldía con Dios. No entendía por qué Dios me había dado la espalda, no una, sino 3 veces. Después uno siente que porque vas a misa, que porque vas a retiros espirituales, que porque ayudas a la comunidad, a la iglesia, Dios te tiene que dar lo que tú quieres. Entonces, pues en ese estado de depresión y de enojo y de rebeldía, voy a la iglesia y le digo y hablo con Dios de todo lo que yo traigo en mi corazón. Le hago muchas preguntas que Él me ha ido contestando a través de mi vida. Pero una de esas preguntas fue: ¿por qué le das hijos a mujeres que no los quieren y quieren abortar? Esa fue una de mis preguntas. Pasa el tiempo, de repente el sacerdote de la iglesia me comunica que hay una posición, una vacante abierta para ayudar en un centro de embarazo. Yo la verdad no tenía ni idea de qué era, cómo se manejaba, qué se tenía que hacer. Y solamente lo paso, no hago absolutamente nada. La segunda vez que oigo de lo mismo, que alguien me invita a participar, una amiga de la iglesia igual me dice: mira que aquí hay una vacante, tú serías muy buena, están pidiendo a alguien que hable español y hable inglés. La tercera vez que oigo es una compañera amiga, muy amiga mía, que me habla por teléfono y me dice: ya viste, en el boletín de la iglesia hay esta vacante. Bueno, lo oí 3 o 4 veces, pero nunca hice nada. Siempre pues dejaba pasar el tiempo, no estaba como según yo preparada para empezar con algo. Un día voy manejando y veo el letrero del nombre de este centro que estaba necesitando ayuda, y algo dentro de mí, pues que ahora sé que es el Espíritu Santo, que es de esa manera obra, oí dentro de mí: ve y pregunta. Voy, pregunto, me hacen una entrevista y la persona que me hace la entrevista me dice: mira, nosotros la vamos a capacitar, te vamos a entrenar y tú vas a poder ayudar a las mujeres con problemas de embarazos no planeados y vas a poder ayudar a salvar bebés. Cuando me dice esto, yo me quedo pensando: ¿salvar bebés? No pude salvar a mis bebés, ¿cómo voy a salvar otros bebés? Y ella me contestó: vas a poder. Lo único que yo le recuerdo que le contesté fue: si yo puedo ayudar a salvar 3 bebés, voy a estar feliz y satisfecha, porque esos son los 3 bebés que no pude salvar, son mis bebés. Perdón. Ella me contestó que más bebés podrían ser salvados. Pasa el tiempo, me entrenan, me capacitan, y mi primer cliente, recuerdo muy bien, fue una jovencita de 15 años que quería abortar a su bebé por diferentes situaciones que ella tenía. Su padre había muerto, era la persona que la cuidaba, su novio la dejó, tenía muchos problemas económicos. Y después de hablar con ella y de brindarle el apoyo que ella necesitaba, ella decide tener a su bebé. Estaba feliz. Vimos al bebé en el cuarto del ultrasonido y ese bebé tenía 9 semanas de embarazo. Ella estaba feliz de oír el corazón latiendo de su bebé. Rápidamente, ella sale feliz de la clínica. Le sugerimos a ella regresar 2 semanas después para tener otro ultrasonido y verificar que todo fuera bien con su embarazo. Ella regresa en 2 semanas con una cara completamente diferente, con el novio, que para mí fue una sorpresa. El novio había regresado con ella, estaban felices los dos, y camino al cuarto del ultrasonido, ella me dice: Lisel, estoy muy contenta por mi decisión, pero y soñé que era una niña y ya tengo el nombre para la niña. Y pues yo feliz también con ella. Llegamos al cuarto del ultrasonido y vemos al bebé, pero lamentablemente el corazón del bebé había dejado de latir. Ella, pues le damos esa noticia que ella, la verdad, tomó, pues como cualquier madre tomaría, el hecho de sentir que pues pierde a su bebé, y se empieza a llorar con un llanto muy, muy desgarrador, muy triste, y empieza a culparse. Y en ese momento ella voltea hacia mí y me dice: Lisel, Dios me está castigando. Dios me está castigando porque en algún momento yo quise abortar este bebé y Dios me está castigando de esta manera. En ese momento mi corazón pues se volcó de tristeza, de dolor. Vi su dolor reflejado con el mío. Vi su cara, mi cara en su cara, con ese dolor de madre. Pero algo en mi corazón me dijo que tenía que contestar esto que yo tenía en mi corazón, y le dije: no, Dios no te está castigando. Dios te quiere, y mucho. Solamente que ya tenía un plan desde el principio para ti y para tu bebé. Esa fue la primera pregunta que Dios me contestó a mí. Él siempre tiene un plan para todo, aunque en momentos pues uno piense que no, que estamos solas, que estamos desamparadas, que no tenemos el apoyo, que Él nos ha olvidado, Él nunca se olvida. Tiene un plan mejor.
Amén. Lisel, qué hermoso lo que acabas de escribir, en el sentido de, aunque sufriste mucho por la pérdida de tus bebés, de ahí, de ese dolor, nació un llamado sagrado a ser compasiva con los demás. Creo que casi todos tenemos alguna experiencia que nos marca y que nos invita a participar y ser la voz. Y tú pudiste entender a esa joven de una manera muy especial y darle consuelo. Bueno, creo que muchos tenemos estas experiencias y que nos llaman y nos invitan, pero nos cohibimos a la hora de participar porque sentimos, como tú sentiste, ¿cómo puedo salvar una vida? Nos parece súper complicado, y la verdad es que sí requiere capacitación. Y ahora tú eres parte de Spera Vita. ¿Nos puedes explicar lo que es Spera Vita? ¿Cómo nace la misión de Spera Vita? Y también sobre este método muy especial que ustedes enseñan.
Claro que sí, Astrid. Spera Vita es una organización sin fines de lucro. Es una organización que se dedica a entrenar, a equipar, a capacitar centros y clínicas de embarazo para enfocándose sobre todo en mujeres que están pensando o que están determinadas en abortar, dándole las herramientas dándole las estrategias que necesitan para llegar a ellas. Eso es Espera Vita. Pues la misión que tiene Espera Vita es rescatar vidas y mujeres del aborto. Tenemos ahora ya 108 centros que hemos capacitado en 37 estados en Estados Unidos y en Alaska. Tenemos uno en Irlanda, tenemos en Eslovenia y ahora uno en México.
¡Qué maravilla! Y el nombre es muy especial. ¿Qué significa Espera Vita?
Espera Vita significa esperanza de vida.
Hermoso. Y bueno, para los televidentes católicos hispanos que nos ven, muchos se preguntan, ¿y yo puedo realmente salvar una vida? ¿Cómo forman ustedes a las personas que acuden a ustedes? Esos centros que apenas comienzan con un gran anhelo por servir su ciudad, para ser la esperanza contra la marea de tantos esfuerzos abortivos en todos los países del mundo, lamentablemente. ¿Cómo contestarías tú eso si alguien te dice, realmente se puede salvar vidas, realmente podemos nosotros hacer una diferencia en nuestra ciudad?
Claro que sí, claro que se puede y se debe. Todos estamos llamados a la santidad, todos estamos llamados a trabajar con Dios, a darle lo mejor que nosotros tenemos a Él. Yo siempre he pensado que Él, de alguna manera, me invitó a trabajar unida a Él, al lado de Él, en esta misión, en este ministerio. Espera Vida ha sido para mí como un salvavidas. Déjame explicarte un poquito. Antes, Espera Vita nace porque hay centros que realmente no dan, el método no puede más allá de a lo mejor de centros como apoyo para clases o dar pañales o dar ayuda. Solamente se dedican a eso. ¿Por qué? Porque las mujeres que ahora quieren abortar, pues son de esta época, de estas generaciones. Este método de Espera Vita es para esta nueva era de tecnología, de redes sociales, nuevas generaciones como generación Z, Alpha. Todo es basado en, para ellos, para estas generaciones, en la tecnología, en el tiempo, en cuánto tiempo tenemos para poderles dedicar a ellos y a las mujeres que llegan al centro. Es muy, muy importante saber que se puede y todo realmente es educándonos de cómo hacerlo, de qué decir y en qué momento.
Hablemos de eso específicamente. Sabemos que puede ser difícil. Mira, yo tengo 25 años en esto, Diesel, y aún en cada instancia donde puedo yo hablar con una mujer embarazada en crisis, le pido mucha ayuda a Dios. No es complicado, pero sí puede ser un reto. ¿Nos puedes hablar de cómo ustedes aconsejan o qué sugerencias dan ustedes a los centros de cómo tratar este tipo de casos y qué enseñanzas concretas dan ustedes, sobre todo de esta nueva generación que acabas de describir? Qué importante es que sepamos cómo ajustar, ¿no?, nuestras actitudes, nuestro lenguaje, nuestros métodos inclusive de comunicación y tecnología para esta nueva generación. Danos una idea de lo que ustedes enseñan concretamente en Espera Vita.
Mira, Espera Vita, muchos centros la conocen como el método de Espera Vita o Focus, el método de Focus, cualquiera de las dos es lo mismo. Este método consiste en 15 pasos. Los 15 pasos, el primer paso es desde que la clienta o la mujer llama al centro y el último paso es cuando sale de la clínica y del seguimiento de esta después de la cita. Es enseñarles cómo contestar el teléfono. Es muy importante, Astrid, que las personas sepan que solamente el contestar el teléfono tiene mucho fuerza y mucho, ahora sí que es difícil, porque lo primero que la mayoría de las mujeres que buscan un aborto es, quiero hacer una cita para un aborto, quiero abortar. Entonces, el hecho de nosotros como centros católicos, como centros cristianos, no ofrecemos ese servicio, pues no podemos decir no lo ofrecemos. Es como hablar a no sé, ir a McDonald's y que llegues a la ventanilla y te digan, aquí no tenemos tacos. Entonces, pues realmente, ¿qué hacen si van a McDonald's? Pues se van, ¿no? Entonces es enseñarles, educarlas a cómo contestar el teléfono, qué decir, qué no decir, y en qué momento. Es muy importante el en qué momento decirlo, porque no puede uno dar un consejo si realmente no sabemos y no estamos educadas y no estamos entrenadas para eso. Entonces, siempre yo he estado en todas las posiciones, he estado contestando el teléfono, he sido voluntaria, he sido consejera, he sido manager, he sido directora. Entonces, yo realmente aprendí y en ver cada paso que hay que dar es pensado. En este método de Espera Vita es pensado. Siempre hay un por qué. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Qué hay detrás de esa pregunta? ¿Qué hay detrás de ese paso? Entonces, estos 15 pasos nos ayudan, nos las entrenamos para saber qué decir y en qué momento. Y siempre respetando la seguridad, sobre todo de ellas, pero también su tiempo. Estas nuevas generaciones tienen muy un poco un corto su para pensar, para concentrarse, es muy corto el momento que ellas te dan para poder decir las cosas. Entonces ellas llegan a la clínica buscando ese apoyo, buscando la información que realmente no se la dan en Google. Estas generaciones todo lo buscan en Google, todo lo que necesitan saber está ahí. Y nosotros tenemos la ventaja, la gran ventaja que tienen los centros y las clínicas de embarazo es que ese Google no les da si realmente están embarazadas y cuántas semanas tienen de embarazo. Aún así que ellas busquen o no busquen el aborto, ellas necesitan saber si están embarazadas y dependiendo de las semanas que tengan, pues es el aborto o el riesgo que podrían correr. Entonces es muy importante saber darles esa información crítica que necesitan en ese momento. Yo siempre en el tiempo te hablo de cuando yo comencé a trabajar, pues el método era otro, no estábamos bien organizados, no contábamos con el tiempo, cada quien hacía por un lado lo que podía, lo que realmente pensábamos que estaba bien, pero con este método todo va diseñado conforme a que podamos darle ese empoderamiento a la mujer para ella decidir si quiere tener a su bebé. Y que puede tener a su bebé. En el método anterior se enfocaba uno más en el bebé, en tratar de salvar al bebé. Este método se enfoca en la mujer, porque la mujer al final va a ser la que decida si quiere o no tener al bebé. Es muy importante darle esa información en el momento en que ella lo necesita. No darle un consejo en ese momento que ella viene, tú sabes, Astrid, ellas llegan con miles de problemas, no solamente el embarazo, traen muchos problemas del esposo, del novio, de la amiga, de la familia, del dinero, de la escuela. Entonces, nosotros nos tenemos que concentrar y ser expertas en uno solo, en darle la información que ella necesita en ese momento. Siempre pongo de ejemplo cuando hay una persona que tiene un accidente, llega al hospital de emergencias después del accidente, le ven que tiene la pierna pues destrozada. ¿Qué hacen los doctores? Lo primero que hacen es atenderla, estabilizarla, darle todo lo que necesita para que ella sobreviva y siga viviendo. ¿Y después qué pasa? Cuando ya tiene todo eso, pues pasa a una terapista, a una terapia para poder seguir caminando. Es exactamente lo mismo. Hay que darles el apoyo que necesitan y la información crítica en el momento. Después ya vendrá lo demás.
Qué crucial es cada elemento del centro de ayuda. El teléfono, que parece algo tan, tal vez que no es muy significativo, claro que lo es la primera línea de defensa. La persona que atiende el teléfono, si no lo hace bien, nunca tenemos la oportunidad de tener a esa persona en nuestro centro, tal vez. Entonces, qué importante es que entendamos la importancia, que seamos como soldados de Cristo, capacitados, atentos, que tomemos todo con seriedad. Pues invito a cualquier persona que nos escuche que busque a su centro de ayuda más cercano. Ahí les pusimos el sitio estasembarazada.com para que se unan. Y los centros que están comenzando, busquen a Esperadita. Y si ustedes, aunque tengan tiempo, sigan aprendiendo estos nuevos métodos. Qué importante lo que nos explicaste también de hablar con las nuevas generaciones, saber cómo escuchar. Eso es tan fundamental. El saber escuchar es un arte y una ciencia. Entonces, cada cosa es una disciplina. Dios te va a dar la fuerza. Lizer, qué importante es lo que estás haciendo. Te agradezco tanto que ayudes a los centros a seguir creciendo y aprendiendo. Y también pues, te felicitamos por estos nuevos grupos que se han unido a ustedes. Me tocó conocer a las muchachas de México que se unieron contigo y sé que va a ser de muchísima ayuda. Te agradezco mucho tu aportación el día de hoy y todo lo que haces por la defensa de los más pequeñitos entre nosotros.
No, gracias. Es solamente concientizar a la gente de entender qué tan grave es esta cultura de muerte, esta cultura que nos está llevando a acabar con la vida y lo peor es por la mala información que se da. Yo te digo al principio, cada cliente que yo tenía en conmigo y que ella decidía abortar, yo iba tomando las fotos del ultrasonido de ese bebé y las iba poniendo en mi escritorio, las iba pegando y en algún momento pasó tiempo y vi que estaba tapizada mi pared de bebés que habían perdido la vida. Para estas personas que trabajamos en los centros, que trabajan en los centros, en contacto con esas vidas, que las vemos, lo más difícil para mí siempre fue el ver a esos bebés que están vivos, que su corazón está latiendo y que tú sabes que en algún momento van a morir. Entonces, hay que concientizar a estas personas, principalmente a las que trabajamos en este mundo pro vida, en este ministerio.
Claro que sí. Claro, perdóname, pero acaba el tiempo, pero te agradecemos tanto por todo lo que haces. Vamos a poner en pantalla todos los recursos, amigos. Acuérdense de buscar Esperadita y acuérdense también de que todos los católicos somos pro vida. Gracias, Lizel. Dios los bendiga a todos.
Hasta luego.